Ya está aquí Nacho Fresno y con Nacho nos vamos hacia el mundo del teatro, de la zarzuela, de la ópera. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Nieves. Mira, ya que hablaba Curro de Tres Sombreros de Copa de Miura, fue una zarzuela que se estrenó esta temporada pasada en el Teatro de la Zarzuela, precisamente una zarzuela contemporánea. O sea, una zarzuela que se compuso ahora basada en este clásico del teatro del absurdo. Y porque la creación sigue, fíjate, una zarzuela contemporánea de 2020. Bueno, exactamente no era de 2020, es de unos años anteriores, pero se estrenó ahora y un clásico del absurdo, o sea que...
¡Qué bien!
Que la vida sigue, la creación sigue y la ópera y la zarzuela
siguen.
Y de eso vamos a hablar hoy, están más vivas que nunca.
Bueno, ¿qué te parece si hablamos de un artista que hoy viene de tu mano y que tiene que ver con el mundo, desde luego, de la lírica? Es una de las grandes voces que tenemos en este país, es un barítono, así que todo tuyo, vamos a presentarlo.
Mira, sí, un barítono que se llama David Menéndez y que precisamente debutó en ese Teatro de la Zarzuela con El juramento, la zarzuela de Gastambide, dirigida escénicamente por Emilio Sagi, que es precisamente con él. Emilio Sagi es uno de los grandes directores de escena españoles con carrera internacional. Fue director de la Zarzuela, también fue director del Teatro Real, de la Riaga de Bilbao, y precisamente de la mano de Sagi vuelve a la ópera este septiembre en el Teatro Campoamor de Oviedo este barítono asturiano, David Menéndez, que la temporada de Oviedo es la temporada más antigua de España y es la primera en levantar el telón justo en el mes de septiembre. Es la primera temporada que arranca en España siempre, y este año tan especial, pues es importante resaltar este comienzo de temporada, ¿no? En palabras del propio David Menéndez, él lo dice, y ahora ya hablaremos con él: he tenido la suerte de poder cantar en España y de debutar en los teatros más importantes y temporadas más importantes del país junto a los más prestigiosos maestros y directores de escena del panorama internacional, como puede ser la Bohème del Teatro Real, que fue una Bohème espectacular, bajo la batuta de López Cobos y en la dirección de escena de Giancarlo del Mónaco, el Viaggio a Reims también en el Real con Seda, en el Teatro del Liceo debuté con Così fan tutte de Mozart y las bodas de Fígaro y Cenerentola, nada más y nada menos que con Juan Diego Flores y Joyce Di Donato, que son dos figuras mundiales top, top, top.
¿Has hablado aquí de ellos?
De hecho, Joyce Di Donato este año viene al Escorial y ahora este barítono asturiano al que tenemos para entrevistar acaba de hacer una novena de Beethoven en Granada, está dando clases, masterclasses este verano, y como te digo, de la mano de Sagi vuelve en una producción muy atrevida, muy arriesgada, pero sobre todo muy importante, porque es que la vida sigue post-COVID y de eso tenemos que hablar con él, porque a nivel internacional este cantante está en los teatros de Moscú, o sea, en 1000 teatros de fuera, y precisamente de él, ahora ya te lo dejo, todo tuyo, tenemos aquí a David.
Todo nuestro, David Menéndez, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, David, ¿dónde te pillamos? Solo por curiosidad.
Pues ahora mismo me pilláis en Asturias, dando una masterclass. Tengo a los alumnos en el escenario cantando con el pianista, les dije, ahora vuelvo. los he dejado un ratito y estoy en Asturias, en Castrillón, en mi tierra además, muy cerca de Salinas, de donde yo soy, de donde viven mis padres, que he venido a hacer una masterclass que llevo años haciendo aquí en esta zona.
Bueno, y tenemos base para que esto siga adelante. Hay grandes voces, hay mucho talento.
Sí, tenemos, sí, hay grandes voces, hay talento. Voy a decir que lo que faltan son profesores, pero voces hay.
Vaya.
El gran problema que yo creo que nos encontramos con en el mundo de la lírica en la actualidad, pero a nivel mundial, pero aquí en España sobremanera, es que hay un poco de escasez de buenos maestros.
Vaya.
Entonces hay grandes voces, pero no hay tanta escuela, digamos, desde el punto de vista de los maestros. Pero sí que hay mucha gente, mucho talento, muchas ganas, mucha gente dispuesta al sacrificio que supone esta profesión. Por lo tanto, para mí es una alegría cada vez que, pues justo la semana pasada, después de los conciertos de Granada, estuve en Almería impartiendo otra masterclass, donde además se sobrepasa el número de alumnos, las solicitudes, cada vez este año se triplicaba el número de solicitudes a lo que podíamos atender, y me sorprende las ganas y el talento que tenemos en España.
Caray, qué bien.
Mucho talento.
Y la culpa de ese talento la suelen tener los padres, como no sé si en su caso, David, David Menéndez y Conchita Díaz, ¿qué tuvieron que ver en que hoy sea barítono?
Pues mira, tuvieron que ver mucho, no tanto en cuanto ellos me inculcaron la afición, como a veces en otros instrumentos, a veces parece, ¿no? Como, bueno, no solamente los instrumentos, sino pues las típicas niñas que de pequeñas van a ballet, que van a tocar el piano, el niño que toca el violín, ese tipo de cosas que a veces son aficiones frustradas de sus padres, ¿no? En mi caso no fue así. En mi caso yo procedo de una familia que no tiene nada que ver con el mundo de la música. Sí que es verdad que mi abuelo paterno tocaba aquí en una banda de música, pero digamos que no era su profesión, era su hobby. Uh-huh. Y lo que sí que se ha dado, porque aquí en Asturias, bueno, en el norte en general, hay mucha afición de cantar, de coros, del mundo coral, en plan aficionados. Y en mi casa siempre han cantado, sobre todo mi padre, siempre se ha cantado. Y yo recuerdo de salir los domingos de paseo con mis padres por la tarde, ir en el coche y íbamos cantando. Uh-huh. Entonces yo lo de cantar siempre, vamos, lo he vivido muy de cerca. Y bueno, pues parece ser que no tenía mala voz, y lo típico, pues en el colegio pues destacas y te cogen para hacer el solito de los villancicos en Navidad y en el coro de la iglesia y ese tipo de cosas, hasta que, bueno, pues poco a poco me fui metiendo en el mundo de la música, empecé a estudiar música. ¿Y mis padres en qué han influido? Pues en que han puesto a mi alcance todo lo que estaba en sus manos para que yo pudiera desarrollar lo que en aquel momento era mi afición. Nadie se iba a imaginar, ni yo mismo me iba a imaginar, que me iba a dedicar a esto, que aquello que era mi afición, mi pasión, mi hobby, se iba a convertir en mi profesión.
Pues qué gran suerte, David. Buenas tardes, lo primero.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Qué gran suerte que tus padres te apoyen en algo así, porque no es fácil. Siempre, además, los padres son de decir, sí, pero haz primero derecho, o haz una carrera, o sea, y luego canta, sí, o luego pinta, sí, o luego... Sí, sí. Siempre es como, pero haz una carrera, haz económica, o haz enfermería, sí, o haz sí, tal, sí. Y luego pinta, o luego canta, ¿no?
Sí,
pero de todas formas,
sí,
también
sí,
hay que decir que Asturias, obvio, que primero, qué suerte que estés ahí al fresquito, que creo que eso está fenomenal.
Pues la verdad es que sí.
Y segundo, que es que Asturias, ya lo dije antes, la temporada de ópera de Oviedo, es que en España hay que recordar que ahora vivimos un auge de lírico con grandes teatros en muchísimas ciudades, pero que aquí hemos vivido un gran desierto lírico durante muchísimos años, y Oviedo siempre fue un gran faro. O sea, Oviedo, la temporada
sí,
de Oviedo,
sí, es cierto.
Posiblemente, es verdad, y no esto. Me equivoco, quito el posiblemente, uh-huh, es la más antigua en un teatro no de ópera, es decir, no en un teatro del Liceo, la temporada.
Sí, y además de manera ininterrumpida. Quiero decir que nunca, desde que ha comenzado, nunca ha habido ningún año en el que no se hiciera nada. O sea, ningún motivo ha habido para que momentos de guerra, ni ningún motivo ha habido un año que no haya habido temporada.
Es una temporada en el Campo Amor que además desde hace unos años se ha puesto las pilas, por decirlo así, y ha dado un giro radical también en cuanto al repertorio, ampliando repertorio, cambiando, porque era una temporada que antes se celebraba solamente en San Mateo, la fiesta de San Mateo de septiembre, y que duraba pues nada, 2 semanas, y ahora ya lleva años que se extiende hasta bien entrado marzo, y es una temporada muy completa, al igual que ocurre con la de Bilbao, que son dos faros líricos de España.
Importante,
durante
sí,
una época en la que no todo era tanta bonanza como tenemos ahora,
como
¿no?
Entonces, ahora, ¿no?
Eso también de alguna manera, porque por Asturias, por ahí pasaron todos, o sea, porque ahora hablamos de que no hay maestros, dices tú que no hay maestros, pero que por España, o sea, durante el siglo XX, te digo así, simplemente Kraus, Plácido, Berganza, Victoria de los Ángeles, La Caballé, o sea, que realmente, todos esos pasaron por Oviedo.
Todos los españoles y todos los internacionales que también venían. Freni, Pavarotti, todos. Aquí han pasado todos.
Y han cantado todo el repertorio.
Reciente, qué bien.
En la historia reciente han pasado todos los grandes.
David, tú has hablado de sacrificio.
Sí.
Y quizás es la parte menos bonita, menos
visible,
glamurosa
y la menos visible,
pero ¿hasta qué punto de sacrificio? Porque cuando lo has dicho me ha sonado a que era mucho el que habías hecho por tu carrera.
Pues mira, vamos a partir de la base de que simplemente para estudiar estamos trabajando con un instrumento que es nuestra voz, un instrumento que no podemos dejar en casa cuando salimos de marcha, un instrumento, digamos, la voz es un filtro vosotros que trabajáis con vuestra voz también lo sabréis.
¿Sí?
Es un filtro por el que pasa todo. Pasa si has dormido, si no has dormido, si estás contento y te has reído mucho, si estás triste, si estás deprimido, si todo se oye en la voz. Por lo tanto, el gran sacrificio en el inicio, sobre todo, es en el de cuidar con mucho mimo mi instrumento. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, con 18 años, nuestra profesora aquí en aquel momento aquí en Asturias organizaba unos cursos con un señor alemán que venía a darnos unos cursos en Navidad. El concierto de final de curso era el día 2 de enero. Por lo tanto, yo con 18 años, cuando todos mis compañeros de instituto
estaban
y luego de facultad
de celebración,
estaban de celebración en Nochevieja,
claro, claro.
Yo estaba en mi camita durmiendo, por ejemplo, porque a los dos días había que cantar. Entonces, esto es un sacrificio, esto sin dedicarme a ello profesionalmente, simplemente estudiando. O sea, que un joven, una joven que quiera dedicarse a esto y que en un momento determinado tenga que, bueno, pues lo que sea, un examen, un curso, un concierto, una prueba, una audición, pues a lo mejor tiene que renunciar a, pues, a estar de marcha con sus amigos.
Como un atleta,
ejemplo.
Es que un cantante realmente
sí,
es un atleta.
Estaba pensando, fíjate, sí, en esto, ¿no? Un sacerdocio.
Exactamente,
¿sí?
Exactamente igual. ¿Qué pasa? Que nosotros jugamos un poco con la dificultad, por decirlo de alguna manera, que nuestros compañeros de conservatorio, que son también con los que nos codeamos, porque si tú, digamos, tu colega es un atleta igual que tú, y si no es un corredor, es un tenista, y si no un futbolista, todos tienen que hacer el mismo sacrificio porque, digamos, que su instrumento de trabajo es su cuerpo. Pero, por ejemplo, un pianista o un violinista pueden dejar el piano, y evidentemente lo dejan, el piano y el violín, en su casa, y cuando llegan a tocarlo, con resaca, después de estar toda la noche de marcha, por ejemplo, el instrumento está intacto. Entonces tú puedes estar mejor o peor físicamente para tocarlo, pero el instrumento en sí está intacto. El mío puede ser que no esté intacto. Puede claro. ser que yo esté un poco afónico, puede ser que lo que me haya bebido me haya afectado porque estaba muy frío, puede ser que por la noche haya cogido una corriente, o ese tipo de cosas son las que uno tiene que empezar a entender que van a formar parte de su vida y que forman parte de su vida. Y luego otra parte muy importante de sacrificio es mucho estudio para llegar a tener un nivel, que ese nivel no te va a abrir las puertas del mundo laboral, porque el mundo laboral depende de otros factores. Esto es una industria donde tienes que entrar en ella. Evidentemente tienes que estar muy preparado para poder entrar en ella, pero una vez que estás preparado, entran en juego las agencias, los teatros...
O el coronavirus.
Claro,
de eso
claro.
quería yo hablar contigo.
Que puedes tener organizado...
Porque de repente tú ahora que te tienes que ir al Bolshoi de Moscú, ¿cómo se va un cantante asturiano que ha tenido que cancelar sus actuaciones en el nada más y nada menos que en el Bolshoi de Moscú, que es uno de los grandes teatros míticos del mundo, o sea, y que ahora de repente le plantean que tiene que recuperar esos compromisos con estas condiciones de viaje, de cuarentena, de etc.
¿Cómo
se plantea un cantante eso ahora?
Porque era, perdón, antes de nada, ¿era tu debut en el Bolshoi?
No, canta todas las temporadas.
Ah.
No, yo canto todas las temporadas. Lo que yo debutaba era un personaje nuevo. Yo debutaba el Fígaro de las bodas de Fígaro.
Ah.
Y esto sí que era debut de un personaje. Y luego me quedaba a cantar Don Giovanni. En el Bolshoi debuté hace 4 temporadas o una cosa así. Y la verdad que estoy muy contento porque es un teatro que tiene, digamos, su staff, tiene su compañía estable. Y bueno, pues han querido contar conmigo pues en su momento, y voy repitiendo, y no solamente repito, sino que me van ofreciendo cosas pues son muy interesantes. Pues uno se lo plantea con muchísima incertidumbre, porque bueno, primero la cancelación, bueno, en este caso parece que como es lo de mal de muchos consuelo de tontos, pues ha sido, para todos los artistas ha sido un poco así, estamos todos igual. ¿Cuál es el problema? Lo que tú decías, la incertidumbre de cómo volver. ¿Por qué? Pues porque no dependo solamente de que el teatro me quiera, que recibí un email hace 2 semanas diciéndome que están, bueno, reubicando todo. Yo tengo fechas para ir en noviembre, tengo fechas para ir en Navidad, que están reubicando toda la programación y que, por supuesto, quieren contar conmigo, sino que yo dependo directamente de cómo se organice la cosa políticamente. Porque si de repente en Rusia deciden que ponen una cuarentena para todo el mundo que entre, pues igual yo no puedo ir.
Claro, claro.
Directamente. Que... O sea, ya no es solamente que pueda ir y cantar y que el teatro esté abierto, sino que pueda cumplir los requisitos para poder entrar en el país.
Y eso, David, que la gente no lo sabe, las agendas de los cantantes de ópera se cierran con años y años de antelación. Es decir, las temporadas se cierran en la ópera. Ahora aquí en septiembre, bueno, hablamos de que tú inauguras Oviedo y tal, pero esto se inaugura Oviedo, pero ya Oviedo, Madrid, Barcelona, están preparando las temporadas dentro de 3 años, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. Eso significa firmar contratos con cantantes para dentro de 3 años. Imagínate el caos que puede haber en este momento en el mundo de la lírica.
Sobre todo, no solamente porque... Quiero decir, yo creo que la intención, sobre todo de los teatros, que son muy conscientes de la situación que estamos viviendo, porque ellos la viven de primera mano, los teatros están intentando poner todo de su parte para reprogramar todo aquello que se ha cancelado. Pero claro, no es solamente que tengan la intención, es que cuando lo quieran hacer yo esté libre. Porque posiblemente estés comprometido en otra cosa. Entonces, de repente, pues a lo mejor se encuentran con que quieren posponer un título, pero resulta que la compañía con quien lo iban a hacer, pues la mitad no pueden. Entonces, es todo lo que tú dices, es un caos, está siendo un caos. Está siendo un caos incluso que a veces nos están, a mí ya me están ofreciendo cosas que yo no iba a hacer, pero que como el otro que no lo puede hacer, no está, tengo que hacerlo yo. Y al revés, yo también he tenido que desechar cosas, descartar cosas porque no me entraban ya en la agenda.
Ay, que no todos pueden decir lo mismo. Yo me alegro mucho, David. Estamos escuchando la voz de David Menéndez por lo bajito, así que vamos a ponerlo en primer plano.
Siate ritrosi, occhietti vezzosi, guardanti amorosi, vibrate poco a. Felici rendeteci, amate con noi, e noi felicissimi faremo anche voi. Guardate, toccate, il tutto osservate. Siam due cari matti, siam forti e mentali.
Le estamos escuchando en un papel que tú querías que los oyentes realmente, en fin, lo reconocieran ahí, ¿no?
Hombre, es que con Mozart va a volver a Rusia, o sea que no es mala tarjeta de presentación, ¿no? ¿Verdad, David?
Pues la verdad que Mozart me entró en mi maleta cuando empecé a viajar y me sigue acompañando. Es un repertorio que hago habitualmente y que espero poder seguir haciéndolo, porque aparte de que vocalmente me va muy bien, yo me divierto tremendamente haciendo estas óperas de Mozart. Esto que suena es Così fan tutte.
Ah, qué bueno. Estamos escuchando la voz, desde luego, de David Menéndez, pero por favor, si queremos algo muy nuestro, mira, aquí está esto.
Hace tiempo que vengo a ti, no sé qué vengo. Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago.
Pues le veo fisante, con tu buon y curvado.
En todas partes te veo.
Y casi siempre mi puerta.
Me tiene loco ese cuerpo. Retrecho el jugán que la fecha me di con la gracia y la sangre de Madrid.
Le da muy fuerte.
Hasta la muerte quererte. Ya ves, si mi amor es muy
la del manojo de rosas.
Es que vamos a decirlo bien alto y bien claro. ¡Viva la zarzuela!
¡Viva, viva!
Hombre, pues que sí, que viva la zarzuela, exactamente.
Y además, ahora que hablábamos de todo eso, vamos a decir ¡viva la zarzuela! El hashtag que ahora está circulando, cultura segura. O sea, estamos todos, todas las profesiones en un mundo, en un momento de caos, todas. O sea, no vamos a poner victimismo de unas más que otras, porque todo el mundo lo está pasando muy mal. Pero el mundo de la cultura, lo está pasando muy mal como el resto de la gente. Entonces es nuestra obligación, y al menos mi obsesión es cultura segura. Hay que ir a los sitios, está todo con garantías, hay que llenar los teatros en la medida en la que se pueden llenar. Hay unas Traviatas ahora en el Teatro Real maravillosas. Oviedo inaugura temporada. Cultura segura, viva la zarzuela, y
viva.
Y esto se reajustará de alguna manera para que todo podamos salir adelante, porque claro, es que es un momento muy complicado, muy muy complicado, y hay que apoyar y animar.
David, zarzuela, ópera, ¿qué te queda? David, ¿qué te queda?
Me quedan muchas cosas, por suerte para mí me quedan muchas cosas. Digamos que dentro del repertorio operístico hay muchísimas cosas que me gustaría poder ir debutando. Zarzuelas también, quiero decir, a mí la zarzuela es algo que me encanta, y que además que siempre que tengo ocasión en mis recitales, en mis conciertos, siempre incluyo alguna pieza, sobre todo cuando es fuera de España. Que es muy triste decirlo, por suerte cada vez menos, pero es una cosa que fuera de España la zarzuela la aman, la adoran.
¿Más fuera de España que en España?
Más que en España, sí, más que en España, pero mucho, es que, mucho más.
Es que ten en cuenta que durante años Plácido, Kraus, han sido grandes personalidades, grandes embajadores de la zarzuela. Ainhoa, sí, Arteta, sí, son grandes embajadores de la zarzuela. Que algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? O sea, porque dime
pero
tú...
Que triunfen más pero fuera que
claro,
dentro,
es que
me
llevamos,
parece.
Claro, no, hombre, aquí en España... Sí, pero tienes razón. Aquí todavía hay mucho sector del público que dice que la zarzuela es como...
Un género chico menor
cuando género chico no tiene nada que ver con eso. Ya lo hemos explicado mil veces.
No tiene nada que ver.
Género chico
no
es que las obras que de género chico duran una hora. La verbena de la paloma es género chico porque dura una hora, no porque sea chico de menor.
Ya,
porque
ya.
sea menor o porque sea de peor calidad. Al revés. Tenemos música... que si en vez de ser en España la tuvieran los franceses o la tuvieran los alemanes o los austriacos, vamos, estarían sonando por todos los teatros del mundo. Nosotros, cantantes como cantantes, intentamos poner de nuestra parte todo lo que podemos interpretando estas obras, pero yo creo que tendría que haber un marketing muchísimo más interesante para vender este producto tan nuestro, y que además que internacionalmente les encanta. Les encanta. En Europa, bueno, y en China, no te digo nada.
Como bueno,
se vuelven locos.
Eso es capítulo aparte.
Eso es capítulo aparte. Se lo haremos online.
Sí, señor. Bueno, David, que te hemos sacado de una masterclass, por favor.
Venga,
que están ahora los alumnos diciendo, pero bueno, ¿y el profe qué?
Pues. Este café es un poco largo.
David, te mandamos un abrazo muy fuerte y te deseamos toda la suerte del mundo de aquí al futuro, pero nos encanta haber descubierto la voz de David aquí para este programa, por favor.
Y nos vemos en Oviedo en septiembre. Con una función muy, muy atrevida y muy arriesgada y muy divertida.
Las Mamellas
de Tiresias, que es muy un papel que va a sorprender.
Enhorabuena
y
por
en
ese
todos
carrerón.
Los teatros de España, todo el mundo al teatro. Cultura, hashtag cultura segura.
Sí, señor. David,
muchas
gracias.
Y muchas gracias por hacernos visibles. Muchas
¿cómo
gracias.
No? David Menéndez, voz que miren. Muy grande este barítono que hoy ha sido protagonista de nuestro programa, pero seguimos.